Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
Traficantes de Sueños.
Traficantes de Sueños.
Bueno, pues nada, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Pues como siempre que sacamos un fanzine, pues desde el tercero, quiero recordar, pues venimos a esta casa que nos acoge y pues agradecer a Traficantes de Sueños que nos acoja cogiendo nuestros fanzines, ayudándonos a difundirlos y acogiéndonos en sus instalaciones para poder presentar los nuevos que van saliendo. Bueno, para la gente que no nos conozca, somos la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la provincia de Cuenca y la idea básicamente de empezar a publicar los fanzines es una idea que no solo es una idea divulgativa, no solo es histórica, sino que es una de las acciones políticas que lleva la asociación. Es decir, es un formato barato, es un formato fácil de realizar, es totalmente amateur, lo cual no quiere decir que lo que se publica carezca de seriedad. Y sobre todo lo que hacemos es enfrentarnos en distintos temas, como contaré ahora, antes de darle la palabra a Javier, enfrentarnos a la memoria colectiva de nuestros pueblos. Nosotros venimos de la España rural, donde hay una memoria colectiva muy marcada por los años de dictadura y por la propaganda de la dictadura. Entonces, está muy, muy, muy marcada la relación entre es que mataron unos porque mataron otros y cuestiones de estas, pues todas las imaginables y alguna más. Entonces, nosotros lo que hacemos es intentar comprender e intentar contar los hechos. Tenemos temas muy locales. El primero fue un tema nada local, porque es Boxear en el Infierno. Ha sido un fanzine que, bueno, lo hizo entero, lo escribió, menos la portada, que la hizo, ahora no me voy a acordar del nombre, bueno, un dibujante, él sabrá perdonarme. El resto lo hizo todo el miembro más joven de nuestra asociación, Sergio, sobre los boxeadores en los campos de concentración, que fue un exitazo. Y luego hemos tenido temas muy locales. Nosotros, nuestra sede está en Tarancón, entonces tenemos Tarancón en la memoria de las brigadas internacionales, que fue un tema que surgió paralelamente. Nosotros fundamentalmente trabajamos represión en los años de la posguerra hasta los años 50, pero se cruzó en nuestros caminos las brigadas internacionales y también le dimos atención y pusimos un poco el pueblo y la comarca en el mapa de la historia de las brigadas internacionales en España. También otro es un polvorín, hay un sabotaje que vuela en un polvorín que había en Tarancón y hay 30 y tantos muertos, se destruyen más de 1000 casas en el año 49. De ahí pasamos a temas provinciales y tenemos dos fanzines sobre los conquenses que estuvieron deportados a campos de concentración nazis y otro sobre las mujeres, la represión a las mujeres en la provincia de Cuenca durante toda la posguerra, ¿no? Mujeres y rojas. Conquenses de dudosa moral nacional católica se llama, que son esos fanzines son de Ana, una compañera. También hicimos un fanzine del Partido Judicial de Tarancón, no provincial, ya cubriendo 20 municipios, analizando la justicia de Franco, basado en toda la documentación de los consejos de guerra, y cómo se manipula, se tergiversa y se acaban dando conceptos que la memoria colectiva acaba asumiendo. Es decir, dices, pues si le hicieron esto, algo haría, ¿no? O es que era un ladrón, cuando lo que pasa es que estaba en la colectividad, ¿no? Como si colectivizar y robar fueran sinónimos, ¿no? Y contra todo esto es un poco contra lo que luchamos. También tenemos uno sobre la razón anticlerical, con ejemplos del partido de Huete y del partido de Tarancón, donde se analiza un poco pues todo lo que es la raíz ideológica de la propaganda franquista al respecto del anticlericalismo, esta iconoclastia desatada por parte de los republicanos. Y bueno, se explica un poco, por un lado, cómo nace esta mentira exagerada para justificar un montón de cosas que se están produciendo, y por otro lado se analiza pues que no es que la gente se volviera loca y le diera por, como eran unos ateos, les dio por matar curas o por quemar iglesias, ¿no? Entonces analizarlo también desde la sensatez, desde la seriedad, desmontando pues otro de los mitos del franquismo, ¿no? No sé si os acordáis del libro de Pío Moa, Los mitos de la guerra civil. Pues claro, los mitos de la guerra civil no vienen de nuestra parte, básicamente vienen de todo un aparato propagandístico que se genera pues para cubrir la cantidad de barbaridades que cometió la dictadura, desde que empezó hasta que terminó y después de terminar. Y ahí viene nuestro último fanzine. Es el fanzine Los olvidados por la transición, en el que hablamos un poco de las víctimas, de todas estas víctimas que no han tenido justicia en esta pacífica transición a la democracia. Siempre comentamos un hecho que parece que la gente de derechas en este país asume que el golpe de Estado fue inevitable porque había una situación en la primavera del 36 especialmente que era insoportable y que eso es lo que hace que se tenga que dar el golpe de Estado. Todo esto es ahistórico, es falso. Pero luego, si cuentan los muertos, resulta que hay menos muertos en la primavera del 36 que en la transición, que sin embargo la transición nos la están vendiendo como un modelo de paz, de conciliación, concordia. Es la palabra que dicen ellos, ¿no? Y reconciliación, y aquí lo que tenemos es humillación, lo que tenemos es negación, lo que tenemos es olvido. Entonces, levantándonos ante esa historia y sobre todo viendo, Pablo lo dice muchas veces, cuando Pablo se sienta delante de un tribunal militar en 1975, el tribunal militar estaba compuesto por militares y falangistas, exactamente lo mismo que un tribunal militar en Tarancón en abril de 1939. Entonces, al final, eso es una cosa que perdura durante toda la dictadura, ciertamente cambia morfológicamente, muchas veces en apariencia, pero y luego tristemente percola en la transición y percola a la democracia que tenemos actualmente. Y bueno, pues ahora os dejo con Javier, que os sabrá explicar mejor este libro y que bueno, el libro está dedicado a la memoria de Manuel Ruiz también, es verdad que se me olvidaba. Que nos dejó recientemente y que, bueno, es el hermano de Arturo Ruiz, uno de los asesinados en la transición. Y por último, nada más que decir que nosotros nos financiamos con las ventas de estos fanzines, pero el 10% de esas ventas los llevamos a un fondo de solidaridad que donamos a otras organizaciones o a otras causas. Los hemos donado a huelgas en Irlanda, la huelga de Benhams, la huelga de Tubacex, si os acordáis, en Vitoria. Hemos donado a todos los nombres, a la CGT de Sevilla, que le están pasando francamente mal con los gobiernos de derechas en Andalucía, y bueno, pues a distintas causas, que a la fábrica, a la escuela de boxeo de Vallecas, a un militar que sufrió persecución por parte del Estado, de cuyo nombre no puedo acordarme, Luis Gonzalo Segura. Entonces, a distintas causas, en cuanto que ese 10% es una cantidad interesante, pues nosotros lo hablamos en asamblea, decidimos y donamos esa parte del dinero a otras causas que nos parecen que merecen la pena. Y poco más, os dejo con Javier. Muchas gracias.
Hola, soy Javier Almazán. Soy miembro del colectivo Por los Olvidados de la Transición. Antes de empezar, quiero agradecer a la RMH de Cuenca y sobre todo y especialmente a Maxi, nuestro amigo Maxi, el habernos permitido expresarnos a través de este fanzine con historias y con nuestro relato de quiénes somos y a quiénes representamos. Esta es una publicación certera y necesaria. Quizás sea una gota de agua limpia en un océano de fango, y aún así destaca por su sencilla claridad, la luminosa verdad en el piélago del engaño y de la calumnia. Comienza con un texto dedicado a nuestro amigo y hermano Manuel Ruiz, escrito por Luis Suárez. Luis siempre tendrá un sitio en nuestro colectivo. Manuel puso motor de avión a nuestra airosa bicicleta. Convertía con un gesto la llovizna en huracán y sin perder la sonrisa golpeaba al poder donde le permitía su pequeña estatura. en los huevos, vamos. Referente inigualable, nos dejó una herencia de honradez y en su ausencia hemos podido descubrir a su compañera Olga, antes en la sombra y ahora pilar fundamental en nuestro colectivo. Su aportación es siempre generosa y brillante. También hemos revelado a Nieves, imprescindible, que nos recuerda día a día que hay que caminar sobre la tierra, nuestra hada madrina. Y a Emi, mi compañera, bueno, como no soy comunista, mi esposa. Desbordante de talento, siempre cerca. Continúa con un artículo que enmarca la transición como prisionera del franquismo. Está escrito por Matías y Marta, los intelectuales del colectivo, cuya valía, solo comparable al tamaño de su corazón, dibujan los fundamentos de este sangriento periodo. Más allá, el COT. Nos definimos como colectivo humilde y a la vez ambicioso que trata de fundir el relato de la verdad. Resulta fundamental un hito que marcó el final del franquismo, el fusilamiento de 5 jóvenes: José Humberto Baena Alonso, Ramón García Sanz, José Luis Sánchez Bravo Soya, Otaegui, ¿cuál es el nombre? Ángel Otaegui Echevarría y Juan Paredes Manot. El régimen criminal moría matando. Extraordinario texto suscrito por Pablo, nuestro dulce Pablo. No he conocido mejor persona. Se va a venir arriba. Fue detenido, torturado, encarcelado y, para nuestra fortuna, ahora lo abrazamos como modelo y ejemplo de integridad. Pasamos a los testimonios con el crimen de Ángel, asesinado por la policía a golpes durante una manifestación el 15 de diciembre de 1976. Es la mirada de la familia. Y Arturo, asesinado el 23 de enero de 1977 durante una manifestación proamnistía por José Ignacio Fernández Guaza, criminal confeso, refugiado en Argentina. Las circunstancias que rodean este suceso, como bien señala Carlos Portomeñe, demuestran un plan organizado por el Gobierno y la extrema derecha nacional e internacional para perpetrar crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo no? Mariluz, asesinada en la manifestación de protesta por la muerte de Arturo. Llevaba un gran ramo de claveles, la belleza y la inocencia vestida de sangre y muerte. La recuerdan Gabriela y Bea, toda alegría y juventud, estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. No olvidamos a Gustau, asesinado por la policía de Barcelona el 11 de septiembre de 1978, en la celebración de la Diada. Un crimen impune más, siempre en nuestra memoria. El texto está escrito por su hermano Marc, nuestro querido compañero. También recordamos a José Luis, asesinado por la policía el 13 de septiembre de 1979. Su antorcha la mantiene viva nuestra amiga y compañera Pilar, autora de este artículo y víctima, a su vez, de la trama de bebés robados, que le arrancó a su niña sin poderla mecer con la mirada maternal del amor incondicional. Fueron muchos más. Imposible incluirlos como se merecen en este fanzine, pero siempre en nuestra memoria. Y por último, incluimos un texto dirigido a los jóvenes. Nosotros pasaremos sin que el relato veraz de la transición haya calado en la sociedad. Son el relevo de nuestro legado. Si uno solo de ellos recuerda a las víctimas y es capaz de transmitir esa vocación a otra generación, habremos vencido. No pedimos más. Gracias.
Bueno, ¿qué?
Bueno, decir algo, chicos. Como estamos en familia, podemos hablarnos de todo. Bueno, respetar el turno de palabra, ¿eh?
Saca el papel que tú me has notado. sí, para que no se nos pase a nadie.
Para darle el pase.
Es más difícil luchar por la memoria en los pueblos y en las zonas rurales que en Madrid.
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Una pregunta, ¿y qué tienen de particular estas víctimas que se las salude de forma tan expresa?
Bueno,
sus
familiares son miembros del COT, los tenemos cerca y podíamos obtener el relato de su mano. Entonces hemos elegido a una serie de víctimas cuyos familiares somos nosotros y podemos escribir sobre ellos con mayor facilidad. Se han quedado fuera gente de nuestro colectivo, familiares de asesinados, pero no podían colaborar porque no ha habido tiempo y evidentemente había que hacer una selección, si no, esto no sería un fanzine, sería un tomo, un libro tremendo, si le dedicamos una página o dos a cada muerto, que entre 270 y 300 son.
Además, el periodo de la transición es un periodo que está a caballo entre la dictadura pura y dura, porque la dictadura sin Franco seguía siendo una dictadura franquista, y luego, una vez instaurada la Constitución, siguió habiendo lucha por los derechos democráticos y siguió habiendo asesinatos. Recientemente se ha hecho una película, o estamos proyectando una película, Las armas no borrarán tu sonrisa, en donde se habla de cerca de 300 asesinados, ¿no? En un periodo en el que las fuerzas dominantes pues hablan de una transición pacífica, incluso de una transición moderna, ¿no? Como ha dicho Javier, pues no es así, no es pacífica ni modélica, y cada una de estas víctimas pues están olvidadas. Algunas veces se les denigró en el momento de su asesinato, diciendo que eran delincuentes, diciendo que estaban por otros intereses, y todo eso que se dijo y se publicó a los cuatro vientos no ha sido desmontado, no ha sido dicho la realidad de lo que ocurrió. Digamos, por eso hemos hecho este colectivo que se une a todas las víctimas del franquismo, ¿no? Que se une a las víctimas de los desaparecidos, de los muertos en las cunetas, de los bebés robados, de los trabajos esclavos, de la gente torturada, de la gente que estuvo en prisión, en fin, hay muchos colectivos de cada uno de estos sectores y de cada uno de los pueblos de la geografía de la península, ¿no? Y de alguna manera se han ido configurando pues asociaciones memorialistas de cada uno de los sitios, de cada uno de los lugares, y tenemos un lugar común, ¿no? Los colectivos por los olvidados de la transición pues quiere ser también una organización o una pequeña organización que ahonde en estos casos, ¿no? Nuestro objetivo también es pedir justicia por estos casos, y de hecho pues algunas cosas hemos ido consiguiendo. Por ejemplo, pues se ha conseguido, como decía Javier, localizar al asesino de Arturo Ruiz, que durante 40 años ha estado oculto en Argentina, y gracias a los trabajos de Carlos Portomeñe y de unos periodistas del país, pues se ha conseguido localizarlo en un pequeño pueblo de Argentina, y hemos instado para su detención a la jueza María Servini, y también estamos presionando a los jueces de aquí de España para que pidan su extradición, y ya que es un asesino confeso, pues le sea aplicada la
Yo creo, Pablo, que lo que tenemos en común todos los movimientos es la impunidad de la que todos los criminales disfrutan. Y luego el canalla este que mató a Arturo, Una cosa que no queremos recordar, estuvimos en Irlanda hace poco, y en Irlanda lo que vimos fue la violencia del Estado contra una parte del conflicto, y cómo es el Estado el que genera la violencia, incluso antes de que los paramilitares unionistas... Claro, son temas muy complejos, ¿no? Porque ahí la memoria colectiva, que no está en memoria, que hace 10 años que te dejó las armas, también está muy mediatizada. Pero es que este hombre que mató a Arturo es que estaba en la guerra sucia contra ETA en el sur de Francia. Y luego estuvimos con Felipe González y ¿qué tuvimos? Más hinchaurrondo y más guerra sucia contra ETA en el sur de Francia. Y esa gente ha pagado. Tenemos el caso Almería, relacionado con ETA también. Tenemos la Saizabala, tenemos, ahora ha salido un documental que se llama Carpetas Azules sobre las torturas, centrados en Euskadi, pero también en todo el Estado, y esos torturadores, ahora esos torturadores no están bajo la ley de amnistía, porque esos torturadores han torturado en democracia. Lo que pasa es que pensamos que vivimos en un Estado que no tortura. ¿Cómo que no tortura? Si son los mismos. Este señor, si no se hubiera tenido que ir a Argentina, pues hubiera seguido matando gente de una manera sucia. Y yo creo que una democracia, si la democracia liberal es como dicen, pues debería ser el Estado de Derecho, debería no confundirse con las supuestas bandas criminales, ¿no? Y aquí parece que el Estado es una banda criminal desde el inicio. Y la estructura que ya genera el franquismo, la lucha contra ETA, es el tardofranquismo, es exactamente la misma estructura, con los mismos mandos, los mismos cuadros, los mismos agentes. Claro, esto es muy incómodo, pero es que, caramba... Y luego con tus compañeros iban dos miembros de ETA, de otra ETA, porque ahí también la gente se hace mucho lío. Es que ETA tiene una historia larga, han pasado muchas cosas, se han negociado muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues todos, yo creo que todos tenemos en común eso, la impunidad, la de la ley de amnistía y la de después. Y la de después, porque los policías, no conozco ningún policía torturador que haya pagado por esas torturas, ¿no? Muchas de las torturas, por cierto, con personas inocentes, claro. O sea, que como el caso de Almería, sin llegar a matarlos y descuartizarlos, les han sobado la badana a tantísima gente, ¿no? Entonces, yo creo que eso es quizá, Pablo, y eso es, esa es la incomodidad del movimiento, ¿no? Porque al final decimos, coño, es que esa estructura de violencia, es que, claro que llega la transición, pero es que percola. Y percola íntegramente, sin nada, pues siempre hablamos del top, ¿no? O sea, de repente el Tribunal de Orden Público es la Audiencia Nacional. Hablamos de estas grandes estructuras, pero ¿los policías de Hinchaurrondo cambiaron? ¿Del 78 al 79 al 87? No sé. Claro, tampoco. Y nadie ha sido... Nadie. Entonces, y esa gente... ¿Gustavo está... ¿Le pilla la ley de amnistía? No, porque es del 77. 78. ¿Y ha pagado a alguien? No. Claro, y tantísima gente, tú. Y al final, no hace falta estar de acuerdo. Yo no, a mí la independencia del País Vasco, no sé si como comprenderéis o no, me da francamente igual. Pero lo que no me da igual es que vivir en un Estado donde se tortura sistemáticamente, con los mismos métodos, con las mismas personas, con los mismos mandos, que una dictadura de la que se supone que nos hemos alejado, ¿no? A eso da un poco de miedito, a mí por lo menos.
Que respecto a lo que ha dicho la compañera de la particularidad de las personas, creo que no se trata tanto de particularidades, hablar de particularidades de las víctimas, pero creo que sí tiene que ver con la particularidad del colectivo, de los familiares de esas víctimas. Es un colectivo nuevo, relativamente nuevo, no tiene más de 2 años, y que es un colectivo que por primera vez interpela el relato oficial de la transición, que consideraba a esas víctimas, o pues considera a esas víctimas, como víctimas de un error del sistema, del sistema democrático. Entonces creo que el afán con el que quizás Javier habla de las víctimas tiene que ver también con la particularidad colectiva, que pretende interpelar ese relato oficial que hasta ahora no se había interpelado desde un grupo de familiares, por lo menos en Madrid, desde un grupo de familiares de la transición, y se abre una puerta que estaba absolutamente cerrada desde ese punto de vista. Creo que eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de pensar en el colectivo de los olvidados de la transición. Y luego también quería destacar la colaboración mutua de dos colectivos, de un colectivo que está centrado especialmente en las exhumaciones y en lo que fue la represión en Cuenca durante la dictadura, y un colectivo que está centrado en la transición, que son dos temas, digamos, distintos dentro de lo que sería la memoria histórica. Y lo quiero destacar
porque por lo menos en los colectivos de memoria histórica que yo he podido frecuentar o que conozco, generalmente siempre hay un objetivo en cada colectivo que es el de la causa que le toca a la víctima que está en ese colectivo. Que bueno, que por un lado es normal, porque los familiares están por la causa de sus de lo que les ha afectado personalmente. Pero me parece que más allá de que eso sea normal, también es importante pensar en que todas las causas están relacionadas con todas las causas, es decir, tanto la transición, las víctimas de la transición, con lo que fue lo que fueron las víctimas de la dictadura, o incluso podemos ver los bebés robados, Pilar, que está en la transición, en el colectivo por los olvidados de la transición, en nombre de José Luis Montañés, pero también es víctima de los bebés robados, pues creo que es importante que desde la memoria histórica o desde todos los colectivos también se entiendan las causas de las víctimas, de las otras víctimas, ya sean de principios de la dictadura, de la transición o de donde sean. Y bueno, pues creo que es destacable en este caso y simplemente lo quería señalar. No digo que no pase en otros, con otros colectivos, pero creo que es digno de señalar.
Me temo que las personas que habéis intervenido sin micrófono no se os va a escuchar en el vídeo, así que pues podéis volver a intervenir.
Al hilo de lo que ha dicho Matías, es que yo siempre digo lo mismo, es que es un continuo, porque cuando empiezan a robar bebés y cuando acaban, cuando empiezan a torturar y no han acabado todavía. Vale que hayan bajado las torturas, pero salimos en los informes de tortura de la Unión Europea año tras año, tras año, tras año. Y yo cuando le paso a mis alumnos la versión en inglés, porque suele ser un parrafillo, yo soy profesor de inglés, y la gente se piensa que eso es mentira. ¿No? Joder, en España, ¿cómo va a pasar eso en España? ¿No? Que haya bates de béisbol en las comisarías. Y madre, pues habiéndolos, ¿no? Se habrá americanizado el poli, ¿no? Yo no sé, ¿no? Y al final también tenemos todos una cosa en común. Estamos haciendo un trabajo que debería hacer el Estado. Y el Estado no está haciendo nada. Me decía antes Emi que se había visto un artículo sobre todas las bonanzas de la nueva ley de memoria democrática que yo desconozco porque no se las veo. Yo entiendo que... Bueno, tenemos muchos compañeros internacionales, algunos de ellos van a poder ahora tener una serie de ventajas legales y claro, pero es que eso no cuesta ni dinero, ni esfuerzo, ni va a molestar a nadie. Hombre, sí, algún ceporro saldrá diciendo, estos no son españoles, pero bueno, eso no va a ningún sitio. Pero, sin embargo, ¿qué están haciendo? Dar dinero. Pero eso ya lo hizo Zapatero. No están haciendo nada más. Y si tú tienes un bebé robado, ¿qué vas a hablar con el Estado? ¿Te va a echar una mano? ¿O tienes que hablar con Pilar? ¿No? Si tienes un problema de transición, ¿qué vas a hablar con el Estado? ¿O vas a hablar con Pablo o con Javier? ¿No? Y sumas y sigue. Entonces, al final, yo creo que la importancia de colectivos como los nuestros no es solo que estamos reclamando una justicia que se nos debe. Y que, coño, cuando conseguís o conseguimos algo, es que hacemos justicia. Eso es muy difícil, Javier. Aunque sea un gramo de justicia en el mundo, mira cómo está la cosa en Argentina ahora. Un gramo de justicia en el mundo no se pone todos los días, pero sobre todo lo que hacemos es una labor que cualquier Estado democrático que tuviera una mínima dignidad debería hacer, ¿no? Y luego, no sé, el otro día me encontraba con un compañero de Mota del Cuervo en el autobús viniendo para el archivo militar, y luego está en los pueblos, y aquí también, pero yo aquí lo desconozco, ya no es lo que mataron, es todo lo que robaron. Eso lo pone todas las veces encima de la mesa la Esquerra Republicana de Cataluña, y siempre es que no, y en todos los principios de la ley se pone aparte. Entonces, al final, aquí, todo eso, claro, ¿quién robó? Pues ya nos imaginamos quién robó, ¿no? Pues al final, eso se quita, se aparta. O sea, a ti te han robado todo, básicamente te jodes, ¿no? A ti te han robado un niño y también te jodes. A ti te han matado un hermano y te jodes. Hombre, ¿en qué mundo vivimos? Bueno, en este, lógicamente, ¿no? Pero que al final no es moco de pavo echarle horas a hacer lo que el Estado no tiene valor. Y a lo mejor vergüenza de hacer. Sí. No lo sé.
Es que estamos...
Micrófono.
Micrófono, Pilar. No, pero para...
Lo quieren ellos para que salga en el vídeo lo que digas.
Vale. Y es que lo estamos viendo ahora mismo a nivel general. En España, por ejemplo, aparte de... Ya está. Aparte de que no ganamos nada, que no cambió absolutamente nada, porque se dejó todo el aparato policial y judicial, siguió siendo el mismo que en la época de franquismo. Entonces, no solamente eso, que ahora, hace unos años, todos lo sabéis, nos han creado la ley Mordaza, que están acribillando a todos. Y ahora, aparte ya de lo que nos está pasando a todos nosotros, estamos viendo cómo los estados democráticos del mundo entero están viendo cómo están machacando a un pueblo, el de Palestina, y nadie está haciendo absolutamente nada. Los países, la Europa democrática, Estados Unidos es el cómplice de todos los hechos. Y a mí todo eso está haciendo que pensar, y estoy... me desmoraliza muchísimo y me da mucha pena de ver todo lo que está pasando. No existe nada, no existe una democracia. Aquí solamente estamos viendo cómo a Putin... Yo no soy partidaria de Putin, lo voy a dejar claro. Pero estamos viendo con la guerra de Ucrania, han muerto en 6 meses han muerto más personas en Palestina que en 2 años en la guerra de Ucrania. A Putin, cuando entró e invadió Ucrania, se le quitó de todo, se les acercó el dinero, no se le dejó presentarse a la Eurovisión, a ningunos en Juegos Olímpicos ni nada. Ahora mismamente, lo primero, Israel no es ni de Europa siquiera, y nadie le está haciendo nada absolutamente. Estamos en un sistema dictatorial capitalista que está matando a la gente, a la humanidad. Y desde luego, a mí, aquí en España, por ejemplo, ¿a cuántos policías de los que han matado y han torturado a chicos les han hecho algún juicio? Que yo sepa, ninguno. Entonces, es lo que quería decir, nada más.
Hola, vamos a ver, yo me pregunto, a lo mejor desde la ignorancia, no sé si tiene cabida aquí lo que voy a decir, pero se habla de la represión que hubo en Cuenca, y yo es que me llama la atención, ¿vale?, porque yo soy de allí, yo he conocido algo de eso, era muy pequeña, pero bueno, yo he conocido la violencia, la miseria y tal, y es que tengo entendido que en todo el Estado era igual, entonces no sé si es que fue algo particular allí.
No fue nada particular. Claro. ¿De dónde eres?
De Pedroñeras.
Uy, pues a todos tocó doble. Yo ahora estoy sacando del archivo militar las detenciones del año 46 con los maquis. En Pedroñeras, el Provencio, Pedernoso, Villarrobledo, después de toda la cera que les dieron, tuvieron las agallas de apoyar a una agrupación guerrillera en La Mancha, en mitad de La Mancha. Y bueno, la represión fue brutal. Volvió a ser igual de brutal que había sido en el 39. ¿Sabes qué pasa? Y esto es una de las partes de la memoria colectiva contra la que hay que luchar. El problema es que nos dicen todos mataron. Claro. Esta equivalencia, lo que en Argentina llaman la teoría de los dos demonios. Y nos pensamos que lo que pasó en nuestro pueblo es una cosa que está fuera del tiempo y del espacio. Y no es un universo paralelo de física cuántica lo que pasó en nuestro pueblo. Tiene contextos que seguramente son locales, pero lo que pasa en todos los pueblos es que en el año 39 entra lo que ellos llamaban el ejército de ocupación, se llamaban así, y entran rompiendo con todo. Entraron con mucho miedo, también es verdad, y entonces, como hicieron desde el golpe de Estado, ¿cómo se soluciona eso? A base de terror. Estoy hablando de rapar a las mujeres, violarlas. En la provincia de Cuenca aumenta un tercio el número de suicidios habituales de las mujeres entre el año 41 y el año 49, por ejemplo, ¿no? Entonces, en tu pueblo, en el mío, la gente se piensa que lo que pasó es por lo que pasó en el pueblo, y eso no es verdad. En algún caso lo será. Sencillamente, esta gente había planeado un golpe de Estado que no se hizo porque hubiera estado la cosa muy calentita la primavera del 36, que lo llevaban planeando, Mola llevaba ya planeando desde el año 35, que ya había gente que decía que había que hacer eso desde el año 31, si no me acuerdo mal, Renovación Española, eso Matías es el que sabe. El think tank no era Renovación Española. Acción Española, y ya venía diciendo que había en el 31 que había que dar unos golpes. ¿Y qué dice el general Mola? Que la acción, y esto se va desde el año 35, tiene que ser en extremo violenta. Habla del golpe de Estado, porque hablamos de guerra civil indebidamente también. Dan un golpe de Estado donde cogen el poder, arrasan, mi familia es víctima de esa parte de la represión, y luego después también sabemos ahora que la guerra podría haber acabado en la primavera del 38. ¿Y por qué no acabó? Porque Franco quería ir limpiando. Y cuando llega a nosotros, que somos de los últimos, junto con los murcianos, con los de Jaén, los de Ciudad Real, Albacete, Valencia, Alicante, pues ¿qué hace? Limpiar, y limpiar con una dureza y con una brutalidad inimaginable. Y eso es un plan. Hay una enorme diferencia entre las dos represiones, la republicana y la represión fascista, es que la represión republicana no es espontánea. Como dice Paul Preston, ahí el hombre se equivoca, aunque el estudio es magnífico. No es espontánea, es una violencia de represión de un golpe de Estado. O sea, no es como los curas, no se mata a los curas. Y de hecho, en los casos que hemos estudiado nosotros, obispo de Cuenca incluido, no lo matan por obispo de Cuenca, lo matan por conspirador. Y a su inseparable secretario también. En Tarancón matan a un cura también por conspirador. Y a los demás los matan por haber conspirado para el golpe de Estado. Luego, espontánea no es. Es una represión de una rebelión militar. Pero es que ellos lo que no querían una guerra, querían una masacre. Y es lo que hacen. Y entonces en los pueblos cometemos el error, creo que con esto te contesto, de pensar que nuestro pueblo es único, cuando nuestro pueblo está en un contexto de una represión organizada a nivel nacional, y lo que iba a ser una masacre más, como las masacres de los liberales en el siglo XIX, acaba por resistencia del pueblo organizado, siendo una guerra. Si no hubieran llegado Pedro Oñeras a Tarancón y hubiera pasado como en Bornos, en Cádiz, el pueblo de mi madre, y se llevan por delante a 108 personas. Es que hay instrucciones que dicen que hay que eliminar el 1% de la población de los pueblos por los que se pasa. Eso lo ha publicado Espinosa Maestre en la columna de la muerte, documentado, no inventado. Entonces, ese es un poquito el tema. Luego seguro que hay cosas de Pedro Oñeras que tienen su ser local. Seguro, pero no, lo local no creo yo que prevalezca. No sé si te he contestado.
Sí, sí, más o menos.
Bueno, pues
¿alguien más quiere intervenir?
Es el momento que interviene Olga.
No, yo de todas maneras por acabar, no. Las gracias a la RMH de Cuenca por hacer estos fanzines, son muy interesantes todos, dan una amplia perspectiva de muchas cosas, y la verdad es que en nuestro caso, el colectivo por los olvidados de la transición, pues es un, un orgullo y una alegría poder tener pues una nuestra voz ahí impresa para poder distribuir y darnos a conocer, ¿no? Está claro que a veces el centro no es el todo, sino que la periferia pues viene a cubrir pues lagunas o cosas que deberían y que de hecho pues se han hecho. Así que nada, agradecer en nuestro caso este boletín, este fanzine, y daros las gracias también por los otros fanzines. No sé qué número hace este.
El noveno.
El noveno. Mm. Pues yo animo a todos a compraros los 8 porque la verdad es que son muy interesantes todos.
Pues muchas gracias. Damos el pantano por clausurado.
No sé cómo se pone.